Ya estamos de regreso nuevamente acá en nuestro Zona Sur en Positivo y ya entrando a la última hora de programa, al último bloque, que es el bloque que hemos dejado para todos estos sábados de conversación con invitados, especialmente acá en nuestro estudio y con temas importantísimos. A ver, parece que está apagado el micrófono, vamos a dar el volumen.
Aló, 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 aló.
Sí, ahí sí, ahí
¿me escucha
sí?
La gente, ¿sí? Sí. Oye, tenemos tres hombres acá en el estudio, estamos bien visitados. Te voy a comentar que tenemos acá a Patricio Millapán, el amigo que presenté la semana pasada, que te comentaba yo que es director, observador de los derechos humanos, con quien tuvimos una buena conversación la semana pasada. Además de él, está don Gustavo Ruz y... tú me vas a presentar a la tercera persona que tenemos acá.
Exactamente, te lo presento yo porque tú no lo conoces. Él se llama Felipe Durán y él nos va a acompañar todos los sábados a partir de ahora, especialmente del próximo sábado en este horario, donde vamos a tener temas de conversación importantes y lo más importante, debate y un foro hecho acá con los invitados, contigo, conmigo y con la gente si se quiere integrar por teléfono también.
Sí, todos los que quieran
llamar. Felipe Durán es comunicador. Él hace el programa Congreso Ciudadano ya hace 3 años en la radio Juan Gómez Milla y que a partir ya de la semana pasada se empezó a transmitir también en Radio San Miguel.
Oye, y Gustavo Ruz viene acá a hablarnos de un tema que me parece habíamos anunciado al principio del programa y vamos a hablar acerca de la Asamblea Constituyente.
Así es, Gustavo Ruz, que es coordinador nacional del Movimiento por una Asamblea Constituyente, y podemos dejar al Pato que lo presente.
Sí, Patito, que nos dio el contacto, nos ayudó con todo esto, él nos va a presentar a don Gustavo Ruz.
Bueno, buenos días, auditores de Radio San Miguel 107.1, creo que es.
Así es.
Yo presento a Gustavo Ruz, ¿por qué motivo? Porque él es un viejo militante socialista, fue secretario general de la Federación de Estudiantes de Concepción, fue también secretario general de la Juventud Socialista de Chile, esto estoy hablando de antes de los años 70, después fue secretario de la campaña presidencial de Salvador Allende en 2 oportunidades o 3 oportunidades, creo, porque muy joven empezó su vida militante. Fue clandestino durante el periodo dictatorial y miembro del Comité Central del Partido Socialista. Posteriormente fue capturado por las fuerzas de la tiranía y durante algunos años fue prisionero político, luego enviado al exilio y nuevamente vuelve a Chile como clandestino durante los años, alrededor de los años 80-82, estuvo 3-4 años en clandestinidad. Posteriormente él se interesó mucho en la cosa de la nueva constitución que o el bando militar que el señor el tirano propuso junto con Jaime Guzmán, y él finalmente trabajó durante todo este tiempo en lo que es la Comité de Defensa del Cobre, entre otros, y finalmente se convirtió en coordinador del Movimiento por la Asamblea Constituyente, que lleva ya muchos años, digamos, funcionando. Y él va a explicar más por qué la Asamblea Constituyente y por qué su candidatura a la presidencia en el año 2013 para esta presidencia.
Bueno, ahí teníamos la presentación que hizo nuestro amigo acá con respecto a Gustavo Ruz. Muchas gracias.
Buenas tardes ya, ¿cierto? Buenas tardes, don Gustavo. Estaba escuchando, Patricio me decía que hace muchos años este movimiento por la Asamblea Constituyente tiene vida. Sin embargo, ha sonado en las redes sociales y se ha visibilizado en los medios de comunicación solo hasta hace unos 2 años, un año, sobre todo con respecto a las nuevas candidaturas que se presentaron el año pasado. ¿A qué se debe? O sea, ¿hubo un trabajo de por medio para visibilizar este movimiento, me imagino?
Bueno, gracias Sol por la pregunta, gracias Sergio y Felipe por la invitación. En realidad es una pregunta tremenda, enciclopédica la que tú me estás haciendo, porque efectivamente hace muchos años un señor que se llamaba Camilo Enríquez, vale decir, en 1812, la Aurora de Chile, decía que liberarse de España significaba traer al pueblo como soberano, terminar con el soberano Fernando VII y transformar al pueblo en soberano, el que decidía su destino. Y en eso lo acompañó Bernardo O'Higgins, José de San Martín, José Miguel Carrera, Manuel Rodríguez, Simón Bolívar, Andrés Bello, Benjamín Vicuña Mackenna, todos los grandes intelectuales democráticos que han habido en la historia de Chile. Han dicho, no puede ser que gobierne la oligarquía el 1%, tenemos que entre todos los chilenos y todas las chilenas hacer una constitución y respetarla entre todos. No, nadie está obligado a respetar una constitución que fue impuesta por la fuerza. Entonces, como la oligarquía con Diego Portales en 1833 nos impuso a balazo una sangrienta guerra civil, la batalla del CAI, más de 2.000 muertos, nos impuso un régimen tiránico en que solamente conducían el país los grandes encomenderos, los latifundistas, los grandes comerciantes de Valparaíso asociados a Inglaterra. Entonces ellos impusieron la constitución el año 1833 sin consultarle al pueblo. Entonces el llamamiento a una asamblea constituyente, que redactara una constitución, quedó en el papel por nuestros padres fundadores de la República de Chile, pero nunca se llevó a la práctica porque primero Portales, después Arturo Alessandri en el año 1925 y después Pinochet en 1980 le impusieron al pueblo la forma de coexistir en sociedad. O sea, a ti te obligan a aceptar cierta forma de educarte, cierta forma de la economía, tu contrato de trabajo, tu matrimonio, tu hijo, tu aborto, tu divorcio, tu despido del trabajo, tu jubilación, hasta la forma de morirte, de meterte en un ataúd y enterrarte bajo tierra, está determinada por la constitución. Entonces, para que la gente acepte esa brutalidad, esa tremenda injusticia, que tú no puedes decidir tu propio destino, la solución es muy fácil: que nadie sepa que la constitución existe. Si tú pregúntale a tus amigos, ¿cuántos de tus amigos han leído la actual constitución política del Estado?
Difícilmente. De hecho, yo me acuerdo que en el colegio tuve una vez un trabajo muy chica, sí, de leer un poco la constitución y rescatar una frase. Claro. Para nosotros fue todo súper innovador porque finalmente la constitución se ha invisibilizado, como dice usted. Pero
deliberadamente.
Y claro, ahora que usted lo menciona, se ha invisibilizado intencionalmente.
Intencionalmente. La gente no debe saber, punto uno, ¿qué dice la Constitución? Es necesaria la ignorancia para esta élite dominante. Y segundo, no tiene que saber que cada acto de su vida, desde que nace hasta que muere, la educación, el servicio militar, su matrimonio, todo lo que hace en la vida para vivir como persona humana, está determinado por la Constitución. Ya, tú no puedes hacer lo que quieres, sino que la Constitución te dice. Por lo tanto, está bien, tiene que haber normas sociales, pero si las redactamos entre todos, las podemos cumplir. Pero si las impone Jaime Guzmán, Merino, ajá, Pinochet, Matei, fíjate los nombrecitos que te estoy dando. O sea, son cuatro delincuentes los que nos impusieron esta Constitución. Cuatro ignorantes, cuatro bandidos que bombardearon el Palacio de la Moneda, destruyeron violentamente el Estado Democrático en Chile y nos impusieron esta Constitución. A ti, a tus hijos y a tus nietos, porque así como está esta constitución no se pueden modificar, ni con Bachelet ni con nadie, no se puede modificar. Por lo tanto, la lucha por una asamblea constituyente es para retomar una promesa inconclusa desde el año 1818, desde que se declaró la independencia de Chile. O sea, llevamos ya casi 200 años que estamos luchando por una asamblea constituyente, y que gracias a la fuerza intelectual, a la fuerza social, a muchas charlas, a muchas seminario, a muchas manifestaciones, y además a los movimientos sociales, a los mapuches, a los movimientos obreros, a los sindicatos y finalmente a los estudiantes a partir del año 2011, gracias a eso se popularizó. Entonces, como una fuerte demanda para hacer una nueva constitución en una asamblea constituyente, ¿qué hizo la LID? La LID rica no quiere que se cambie la constitución.
La demonizó.
Y por otro lado, muy a la chilena, demagógicamente le dijo al pueblo: no se preocupen, nosotros les vamos a hacer una constitución, quédese sentadito en su casa y en el parlamento nosotros vamos a redactar la nueva constitución. ¿Quiénes? Los 150 diputados y senadores elegidos mediante el sistema binominal, con dinero de los grupos económicos, de los poderes fácticos transnacionales, de las empresas del cobre, que financian las campañas de la mayoría de los candidatos, y con ese parlamento que tiene un repudio de la población de más del 80%, que fue elegido con menos del 42% del electorado, o sea que no representa al pueblo chileno, con ese parlamento tramposo y desprestigiado, pretenden imponer una nueva constitución, y la presidenta Bachelet lo acaba de confirmar, que ella va a enviar un proyecto de constitución a este parlamento para que este parlamento sea el que decida y no nosotros los que deberíamos decidir, el pueblo.
Una tecnocracia.
Claro, nosotros somos, tú, yo, Felipe, Sergio, somos el poder constituyente originario. Todos los auditores y auditoras que hay en contacto con este programa somos los únicos depositarios de la autoridad, de la potestad, de la facultad, del derecho de redactar una constitución. Todo lo que nos quite ese derecho es trampa. Y esto que manden a hacer una constitución al actual parlamento es una trampa. ¿Por qué tienen que hacer trampa? ¿Por qué tienen que mantener la ignorancia? Porque detrás de la constitución hay una torta muy grande. Sí. Está todo el cobre de Chile, todo el litio de Chile, todo el oro de Chile, todo el salitre, el oro, el molibdeno, el yodo, el mar, el fondo marino, los bosques, o sea, una riqueza colosal que, si no cambia la constitución, va a seguir en manos de las transnacionales extranjeras. O sea, Chile va a seguir siendo una colonia de capital extranjero que controlan hoy día, hoy, actualmente. Más del 68% de todo lo que se produce en Chile está en manos de capital extranjero.
Don Jorge, yo vislumbro dos líneas respecto a lo que usted me cuenta. Uno era el por qué se visibilizó este tema de la Asamblea Constituyente. Usted me responde que intencionalmente ha tratado de invisibilizarse.
La élite dominante
y con ellos todo el mundo mediático, todo el sistema comunicacional chileno.
Aclaremos qué es lo que es la élite dominante, o sea, la cúpula militar, la cúpula de Lux y Angelini, las transnacionales del cobre,
claro, los poderes económicos y todo.
Y el mercurio no es un poder económico, es un poder ideológico, ¿no?
Comunicacional.
El Opus Dei no es un poder económico, es un poder ideológico, o sea, es una suma de poderes. Alguna gente dice la burguesía, no, momentito, no es solo la burguesía o la oligarquía, son términos demasiado estrechos. Por eso
los que manejan
la manija, los que controlan el sartén por el mango, son un puñadito, no más de 20 personas integradas por el alto mando militar, el alto mando político ideológico, que es el Mercurio, el Diablo de la Tercera, ¿verdad? Los grupos económicos, que no son más de 5, ¿ya?
El Opus Dei
y la embajada norteamericana, que es la que tiene más poder que todos esos juntos.
Felipe, mira, yo te quiero preguntar, bueno, hoy día hay como una opinión generalizada en todos los habitantes de nuestro país de que hay que cambiar la constitución política que nos rige. ¿Por qué se tiene ese pensamiento? ¿Qué es lo malo que tiene esta constitución? ¿Y por qué hay que ver qué alternativa? Una de ellas es la Asamblea Constituyente, que es lo que estamos conversando acá, por ejemplo.
Bueno, sí es cierto lo que tú dices, Sergio, porque sumando también lo que decía Gustavo, es un hecho que la Constitución del 80 se encierra en sí misma, ¿ya? Es Jaime Guzmán, que fue un abogado gremialista, que partió cuando era estudiante formando este movimiento gremialista que trataba de excluir a las mayorías y privilegiar a las minorías, en el fondo favorecer una sola forma de pensamiento, lo cristalizó muy bien en la Constitución del 80 con el apoyo de la dictadura. Es un candado cerrado. La verdad es que en la cancha de la Constitución del 80 nosotros no podemos entrar a modificarla. No es posible. La Constitución del 80 tiene ciertas trampas que ha llamado Fernando Atria, un abogado constitucionalista, que por ejemplo son los quórum calificados. Todas las grandes decisiones importantes sobre las materias políticas, económicas, sociales del país pasan por un quórum calificado que es más que la mayoría. O sea, para que la gente lo entienda, no basta con el voto de 61 diputados. Son aproximadamente 72 votos los que se necesitan para modificar ciertas leyes orgánicas constitucionales, que son las madres de toda la legislación, todas las materias que entre muchas las ha señalado ya Gustavo, que tienen que ver con los recursos naturales, por ejemplo. Entonces, es imposible que la mitad del Congreso, que es de derecha, vaya a aceptar cambios de esa naturaleza, por las razones que da Gustavo, porque son parte de la élite, son fieles representantes de esos intereses.
¿Cuál es la salida entonces?
La salida es una nueva constitución.
Una nueva constitución, pero claro. No la que está planteando la presidenta Bachelet, que vendría siendo una constitución, digamos, impuesta, porque finalmente estaría redactada por los mismos que tú mencionas, el mismo Senado.
Claro, entonces, sería hija de la constitución.
De la misma 80. Constitución. Ahora, en términos realistas, porque yo soy partidaria de soñar y de luchar por esta causa, porque es bien fundamental para que podamos tener libertad y hablar de la libertad con todas las de la ley, porque en este minuto hablamos de libertad como con un atisbo de libertad. Con realismo, ¿cuál es la opción? ¿Una revolución? ¿Un empoderamiento popular? ¿Cómo llegamos a eso? ¿Con qué mecanismo llegamos a esa solución? Porque tú bien dices, estamos amarrados en un candado cerrado en la Constitución que está. ¿Cuál es la salida? ¿Qué podemos hacer?
Es que la salida es más fácil de lo que habitualmente pensamos nosotros. Nos complicamos pensando en cómo hacer la Asamblea Constituyente para todo Chile. Sí, es cierto, es un proceso complicado. Pero yo te voy a dar un ejemplo, y a los amigos y amigas auditores, para que se pueda entender el sentido de una Asamblea Constituyente. Por ejemplo, sabemos de un conflicto, una huelga de un colegio, el Greenland School, que está en un proceso de huelga. No hay un centro de padres conformado, no hay un centro de padres en el colegio. Pero eso no impide que los apoderados y los padres por sí y ante sí se autoconvoquen para una reunión y ver el problema que está ocurriendo en ese colegio, con los profesores en huelga, con profesores que reemplazan a los profesores en huelga, que probablemente después van a determinar eso en despidos. Entonces, no por el hecho de que no haya organizado un centro de padres, no sabemos por qué, a lo mejor el colegio no lo permite, de manera directa o indirecta, o a lo mejor ellos no han querido hacerlo, ¿verdad? Pero no por eso esos papás se van a quedar de brazos cruzados. Esos papás, esos apoderados, se pueden autoconvocar, reunirse o en el colegio. Si no los dejan, no importa, nos reunimos en la plaza. ¿Te fijas? Ese es un principio que se denomina soberanía popular, que es muy antiguo. Rousseau ya habló de eso, ¿verdad? Un pensador suizo, filósofo político. El pueblo, que es una generalidad, que tiene representaciones en barrios, en juntas de vecinos, ¿verdad?, en comunas, en sectores rurales, etcétera, en distintos rangos de organización, siempre tiene la posibilidad de reunirse para resolver sus problemas. Ese es el principio. Entonces, de a poco la ciudadanía chilena se va acostumbrando a resolver los problemas por sí sola, ¿verdad? Grupos de gente organizada que discute, que delibera, que hace su propio rayado de cancha, porque también es importante el rayado de cancha. Si tú te fijas, volviendo a un ejemplo del colegio, todos a lo mejor hemos estado en una reunión de apoderados. Las reuniones de apoderados son un caos cuando no hay una tabla, por ejemplo. Cuando el que dirige no pone una tabla a los puntos, 1, 2, 3 puntos. Se discute sobre un punto, se aprueba, se pasa al segundo punto con un cierto orden, para dar la palabra, ¿verdad? Hay una organización mínima. Si tú vas a una reunión y no está esa organización mínima, es una pura ensaladera de opiniones, de desórdenes, de gritos, y no se llega a nada. Entonces, a eso de repente hay gente que le tiene miedo. Y hay que decirlo. Hay gente, digamos que podríamos decir, más conservadora, con más apremios, con más prejuicios, con más temores, porque cree que si hablamos de asamblea constituyente probablemente va a pasar eso, que va a haber un puro desorden en todo el país. No. Hay formas de autoconvocatoria y hay formas de organizarse para hacer debates que resulten fructíferos, para que tomemos acuerdos y esos acuerdos sean cumplidos por nosotros, que respetemos nuestros propios acuerdos. Entonces también es una forma de confianza en nosotros mismos. Decía ayer Roberto Garretón en un encuentro por la constituyente que asistí, decía, nosotros los chilenos no somos más tontos que los colombianos, que los venezolanos, que los bolivianos, que los guatemaltecos, que los brasileños, que los peruanos, que en sus momentos históricos todos han hecho asambleas constituyentes. Entonces nos pretenden hacer creer que si no hay una élite que entiende de política, que entiende de leyes, que por supuesto no vamos a ser nosotros, entonces las cosas van a ser un caos y un desorden. Y ese es un fantasma que viene hace mucho tiempo, de hacerle creer a la gente que es ignorante, que es incapaz, que no es capaz de tener un mínimo de comprensión, de comunicación. Y ese bichito hay que eliminarlo, de plano. Nosotros somos capaces de reunirnos, de conversar nuestros problemas, los grandes temas de Chile, de nuestros barrios, de nuestros distritos, etcétera, y podemos tener nuestras propias definiciones. Y ya llegará un momento, una instancia, en la cual se convoque a representantes de una asamblea constituyente que escriba una nueva constitución representando y mandatada por la mayoría de los chilenos o todo el pueblo chileno. ese es el único mandato de la Asamblea Constituyente, que igual hay que hacer esa salvedad. Si la Asamblea Constituyente redacta la nueva Constitución y después se disuelve, no continúa más allá.
El día de ayer se realizó un conversatorio en la Corporación de Desarrollo Comunitario en la comuna de San Joaquín, donde estuvo Roberto Garretón, y bueno, le contaba a la gente que el primer el conversatorio se realizó hace un par de semanas, donde estuvo precisamente Gustavo sí. Ruz abriendo estos conversatorios que se están haciendo sobre Asamblea Constituyente. Para redondear un poco la pregunta que te había hecho en un principio, y aquí quiero que me respondan Gustavo, Felipe y también el Pato, si puede intervenir, ¿cuáles son los puntos negativos que tiene la Constitución actual y por qué se quiere cambiar? O sea, hay gente que nos está escuchando hoy en día que no tiene, como decía Gustavo, ¿quién ha leído la Constitución? Entonces hay gente que a lo mejor hoy día hay jóvenes que no tienen ni idea de política, que han escuchado esta palabra Asamblea Constituyente, que algunos están a favor o en contra, pero ¿cuáles son los puntos negativos que tiene esta actual Constitución de hoy día que nos rige? Si pueden intervenir los tres, bueno, así como resumiendo, haciendo
una manera es que la gente esté absolutamente ignorante de que la Constitución tiene que ver con su vida. Si están en la cocina, si están con la mamá enferma, el niño enfermo o el hijo cesante, eso no lo asocian a la Constitución. Ahí está el primer error. Y el segundo error es dejarse llevar por los tecnicismos, por el lenguaje rococó de los juristas, ¿no? Y que te lo ponen todo en difícil. Es cuando el médico te hace una descripción de tu enfermedad y tú quedas ahí plop, absolutamente colgado. Entonces, esto de usar un lenguaje difícil, tecnificado desde el punto de vista jurídico, o de que no se toque este tema, que no se hable nunca en los noticiarios de la Constitución, así como no se hable nunca de los privilegios de la cúpula militar, como no se habla nunca de la influencia de Estados Unidos en la decisión interna de Chile, o no se habla nunca del robo de las AFP, ¿no? O del robo del cobre. Una forma entonces es decir que esto es una cosa media tirada de las mechas, de gente extremista, pero resulta que es una mentira tremenda. Contra la actual Constitución y en favor de una Asamblea Constituyente se manifestaron absolutamente todos los partidos políticos contrarios a Pinochet. O sea, te estoy hablando de oficialmente el Partido Demócrata Cristiano y oficialmente Eduardo Frei Montalva en el Teatro Caupolicán llamó a una Asamblea Constituyente contra la Constitución de Pinochet. Radomiro Tomic en ese tiempo, ya los radicales, los PPD, los ministas, los comunistas, el Frente Patriótico de Rodríguez, los 17 grupos socialistas, todos los grupos decían se va Pinochet, se va la Constitución de Pinochet y se va el modelo económico de Pinochet. ¿Entiendes tú? Entonces, esta no es una chiva, no es un cuento nuevo. Esto no nació ni hace un año ni hace 20 años. Esta nació en 1812 con la mamadera de la República de Chile. Pero los ricos, la minoría oligárquica, nos ha ocultado esta situación y nos hacen plantear de que es muy difícil lograrlo. No es difícil lograrlo porque ya lo hemos logrado. En un momento de la historia, nos pusimos de acuerdo todos los sectores políticos por presión popular. Concretamente porque el presidente de la República, Salvador Allende, que no tenía mayoría en el Parlamento, era minoría en el Parlamento, pero él propone nacionalizar el cobre, sin tener mayoría en el Parlamento. Entonces la derecha le dijo, usted está loco, ¿cómo se le ocurre? Vamos a enfrentarnos con las compañías del cobre de Estados Unidos, en fin. Y Allende llamó al pueblo, recorrió calle por calle, sindicato por sindicato, en todas las federaciones estudiantiles, discutimos la necesidad de nacionalizar el cobre, fuimos ganando apoyo, hasta que en un momento los parlamentarios de la extrema derecha, que nunca durante 40 años habían querido nacionalizar el cobre, dijeron, bueno, nacionalicemos el cobre, y por unanimidad en el Parlamento, izquierda, centro y derecha, votaron a favor de nacionalizar el cobre. ¿Fue un regalo del cielo eso? No, fue producto de una lucha social, de una presión social que arrinconó a la mayoría de la derecha que no quería nacionalizar el cobre. Este mismo ejemplo yo lo pongo ahora. En este momento no tenemos mayoría para una asamblea constituyente. Por lo menos la mitad de los parlamentarios de la Concertación, que acaban de ganar las elecciones, están contra la asamblea constituyente. Y por lo menos la casi totalidad de los partidos de RN y UDI. Por lo tanto, aquí hay que hacer una presión social para obligarlo a estos señores no a que nos regalen una constituyente. Nosotros no le pedimos ni a la presidenta ni al parlamento que ellos hagan una constitución o que ellos llamen a una constituyente. No. Nosotros pedimos que se respete nuestro derecho, como decía Felipe, a la soberanía popular, que en términos de derecho se llama la autodeterminación del pueblo. ese principio de la autodeterminación del pueblo está en todos los instrumentos internacionales suscritos por el Estado de Chile, pero no se cumple, porque ninguno de los cuatro que estamos en esta sala, de los cinco que estamos en esta sala, tenemos derecho a la autodeterminación desde el momento que Mattei, Pinochet, Merino y Mendoza nos impusieron la Constitución del 80. Por lo tanto, estamos predeterminados, no autodeterminados. Y para crear entonces este derecho a la autodeterminación del pueblo, para que el pueblo sea respetado en ese derecho y no se violente al pueblo, no se aplaste al pueblo, no se ningunee al pueblo, el Parlamento lo que tiene que decir es lo siguiente. Esto es un tema tan delicado porque tiene que ver con el futuro de la República y de generaciones y generaciones, que no lo podemos resolver acá en la cúpula en Valparaíso, los diputados, los senadores. Esto tiene que resolverlo directamente el pueblo. Por lo tanto, se convoca un plebiscito en que el pueblo decida. Los 13 millones de adultos, mujeres y hombres habilitados para votar dentro y fuera de Chile, en Chile hay más de un millón, en el extranjero hay más de un millón de chilenos, todas las chilenas, todos los chilenos, tenemos que decidir si nos quedamos con la Constitución de Pinochet o si nosotros entre todos elegimos delegados a una asamblea constituyente que redacte la nueva Constitución y que una vez que sea redactada en representación del pueblo sea sometida a un referéndum. La asamblea constituyente no es soberana, no decide por sí sola, le propone al pueblo un texto y el pueblo en un plebiscito vota sí o no a lo que redactó la Asamblea Constituyente. De manera que la soberanía siempre descansa en el pueblo, nunca en el Parlamento, nunca en el Presidente, nunca en el Ejército, nunca en el Mercurio, nunca en los grupos económicos, nunca en los cuatro militares que nos impusieron la Constitución en 1980.
Pero vuelvo a insistir, ¿cuáles son los ejemplos que les podemos dar a la gente de las cosas malas de la Constitución? Porque
por ejemplo, el
Gustavo como que vuelve a insistir en que es necesario la Asamblea Constituyente, pero ¿por qué es necesario? Y yo vuelvo a insistir en una cosa más macro, cambiar la Constitución, sea Asamblea, sea otro tipo, sea... Si bien a lo mejor la Asamblea Constituyente puede ser lo mejor, pero ¿por qué? ¿Cuáles son las cosas malas de la Constitución?
Disculpe, Felipe.
¿Cuál es el punto esencial? ¿Por qué hay que cambiar la Constitución? Por ejemplo, lo que tú decías del cobre. ¿Se necesita cambiar la Constitución para nacionalizar el cobre?
Cortito, no se puede, discúlpame Sergio, ¿sí? Pero no se puede relativizar el mecanismo. O sea, no es que por cualquier otro procedimiento, el único procedimiento que respeta la voluntad tuya, de Sol, de Felipe, mía y de nuestros auditores y auditoras, es la Asamblea Constituyente. Es falso de que existan otros mecanismos. Un grupo de expertos, un grupo parlamentario, un grupo de sabios no va a resolver el tema principal, que en el proceso de debate, en la base, en la cuadra, en el vecindario, en la comuna, en el sindicato, en la universidad, en la junta de vecinos, en ese proceso el pueblo se hace fuerte, se une por encima de las discrepancias partidistas. Con eso genera un piso para que haya asamblea constituyente. Y después que la asamblea constituyente redacta la nueva constitución, el pueblo tiene que seguir organizado para defender las buenas cosas que diga la constitución.
Don Gustavo, estoy de acuerdo, pero yo vuelvo a insistir desde el punto de vista de un ciudadano común y corriente. Háblenle mucho usted de los partidos. O sea, hoy día, ¿cuánta gente está inscrita en los partidos? El porcentaje es mínimo.
Sí.
Por eso te digo, si podemos dejar claro esos puntos negros que tiene esta constitución, para que la gente entienda.
No, es bien sencillo. Es bien sencillo. Mire, la constitución del 80, el problema que tiene es que no garantiza derechos. Suponte tú, el ejemplo de la educación. Si tú vas a la constitución a leer lo que dice sobre la educación, sí, obligatoria, la enseñanza media y la educación superior, el Estado deberá cautelar por esa educación. El Estado no toma un rol ejecutivo en el tema, no se hace responsable, sino que toma un rol subsidiario. Entonces eso da lugar a que existan dos tipos de educación, la educación privada y la pública. Pública entre comillas, ¿verdad? Entonces el problema es que la Constitución no obliga a que exista el derecho a la educación. Lo que se preocupa en la Constitución del 80 es sobre el derecho a enseñanza. Y ese es el énfasis que le pone. Entonces si tú te preguntas, ¿a quién le importa el derecho a enseñanza? Muy simple. A las personas que tienen colegios, que tienen institutos, que tienen universidades, que puede ser legítimo, lo podríamos discutir como país. Pero el problema es que, gracias a ese derecho a la libertad de enseñanza, se garantiza una diversidad de instituciones que imparten educación desde el mundo privado. Pero no se garantiza que el estudiante aprenda. No se garantiza que la educación pública sea como la gente, como Dios manda. Sino que mete el mercado entre medio. Entonces produce una ambigüedad. Al final yo pago, me educo. Si no pago, no me educo o me educo mal. Y si pago más, me educo mejor. ¿Y qué pasa con el lucro? Bueno, hablemoslo otro día. Entonces, por eso las marchas estudiantiles y el movimiento puso el tema de relieve. Derecho a la salud tampoco está consagrado en la Constitución. Si uno va a un hospital, lo atienden siempre que haya espacio, siempre que haya lugar, y si no, no lo atienden nomás. Y vaya a reclamar. Y si va a una clínica privada, uno tiene que pasar el cheque antes de saludar, ¿verdad? Uno tiene que ir a pagar antes de conversar con la persona. Si no, no lo atienden. O tráigame el bono y después sabemos quién es usted y qué enfermedad tiene. Y si se muere, lo siento mucho. Entonces, en cuestiones básicas, la vivienda, la educación, la salud, los recursos naturales, el caso del agua, por ejemplo. El agua no está garantizada para todos los chilenos. Y se dan situaciones ahora de que están construyendo lagunas artificiales en los condominios con agua potable. Y resulta que hay ciudades y pueblos en Chile que tienen sequía. De gente que tiene que ir a buscar el agua porque se la traen en camiones, ¿verdad? Y por otro lado estamos vendiéndole agua a los árabes, de los hielos patagónicos. ¿Por qué? Porque el agua se considera una mercancía, se considera un bien de consumo. Y esa es una visión que no le garantiza a nadie que tenga agua en su llave para vivir dignamente. Entonces hay cuestiones que definitivamente están puestas en la Constitución que le afectan a la vida diaria de las personas. ¿Para qué decir de la democracia? Nosotros no tenemos canales de televisión realmente democráticos. Tú pones la televisión, ves los cinco canales que hay en señal abierta y los cinco canales tienen una sola línea política, que es la derecha. Todos. No hay canales críticos de televisión abierta. No, el canal de la Cámara de Diputados y el Senado, que podría ser una buena fuente de información de lo que se discute en el Parlamento, son por cable. Entonces las personas en general no tienen acceso a eso.
Adicionalmente, yo quisiera agregar de que la Constitución, en todo su cuerpo teórico, su marco de referencia conceptual, le levanta un altar al becerro de oro. O sea, el que tiene grandes capitales es dueño de Chile, decide. Y nosotros, los que vivimos nuestro trabajo, no tenemos ninguna capacidad de decisión. Y eso significa que como la economía chilena está en manos de capital extranjero, todas las decisiones sobre la sociedad chilena, la educación, el deporte, la política, toda, al final, se toma en los directorios de esas grandes transnacionales que están en Estados Unidos, en Wall Street. De manera que Chile no decide su destino, sino que actúa como una colonia, como Puerto Rico. Es un país que tiene una bandera, tiene un himno. Pero las decisiones del país realmente las están tomando grupos económicos que controlan el 70% de todo lo que se produce en nuestro país, con grupos económicos extranjeros asociados al grupo Luxic, al grupo Paulman, al grupo Sayé, al grupo Edelio Romate. Entonces, en este momento, la gran disputa es quién toma las decisiones sobre esa inmensa riqueza que tiene Chile, porque Chile es un país muy rico. Tiene capacidad de alimentar a 40 millones, no a 17 millones, a 40 millones de chilenos podríamos vivir, comer, vestirnos, trabajar, jubilar y morirnos dignamente. Pero ustedes saben que de los 17 millones hay 4 o 5 millones que están más o menos bien y la gran mayoría está recontra mal. ¿Y eso por qué? Porque esa gran mayoría no puede opinar. Si opinara la gran mayoría y se le preguntara, ¿qué opina usted sobre el cobre? Debe ser fundido, refinado en Chile, manufacturado en Chile, o igual que ahora debe seguir en manos de capital extranjero. La mayoría va a decidir que el cobre sea renacionalizado. La mayoría va a decidir que los fondos previsionales de la AFP vuelvan a manos de sus auténticos propietarios, que somos los que cotizamos. La mayoría va a decidir un Estado que eduque y no el negocio de la educación. La mayoría va a decidir que sea el pueblo el que tome las decisiones y no las cúpulas partidistas, no las cúpulas económicas. Entonces, para evitar que la mayoría decida, ¿quieren que siga esta Constitución o quieren hacerle arreglos cosméticos a esta Constitución? ¿Qué es lo que va a ocurrir en el Parlamento si prospera el proyecto de la presidenta Bachelet de que sea este Congreso el que discuta una nueva Constitución, pero después de haber resuelto la reforma tributaria y después de haber resuelto la reforma educacional? ¿Qué Constitución va a ser la que va a salir del Congreso Nacional si previamente a redactar la nueva Constitución ya va a estar atado de pies y manos el Estado chileno a un tipo de educación y a un tipo de reforma tributaria en beneficio de los grupos económicos dominantes?
Don Gustavo, pero a ver, en este sentido me importa también, como dice Sergio, reiterar la pregunta, desde el punto de vista ciudadano, nosotros los que estamos escuchando, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Usted me dice, la gran mayoría va a decidir renacionalizar el cobre, pero ¿qué hacemos con esa gran mayoría también que va a decir, no tengo idea, no sé, no me interesa, no me meto? ¿Qué podemos hacer los que sí opinan con los que no opinan? ¿Cómo se puede hacer que converja bien este movimiento y llegue al interés y a los oídos de todos los chilenos?
Bueno, nosotros estamos aquí con Felipe, Sergio y Sol y Patricio porque durante 24 años los partidos políticos se quedaron calladitos y se beneficiaron del sistema y cobraron alta renta como diputados, como senadores, y disfrutaron de las platas que Lux, que Angelini y la empresa extranjera pusieron para elegir senadores, diputados, alcaldes y presidentes. O sea, hubo una dirigencia de partidos políticos y hubo parlamentarios de estos partidos que nos hicieron creer que vivíamos en democracia, que estábamos en transición a la democracia, cuando en realidad lo que hemos tenido es un reforzamiento del poder de los grupos económicos que instalaron a Pinochet en el poder. De manera que no ha habido una transición, ha habido una continuidad desde la dictadura a una plutocracia, no a una democracia. No, plutocracia, uso el concepto de gobierno de los más ricos. De manera que lo que hay que hacer es, en primer lugar, que la gente se tome el tiempo y el trabajo de conocer la actual constitución y ver cómo la aplasta como persona humana, como familia, como niño, como mujer, como madre, como adulto mayor, como obrero, como mapuche, como pescador artesanal. Cómo la constitución niega los derechos que tenemos, que tienen estas personas en las sociedades modernas. Sí. Y en segundo lugar, organizarse por encima de las diferencias de los partidos políticos. No me importa que tú seas de una concepción social cristiana, marxista, o laica, o neoliberal. Tú puedes tener una idea, la idea que quieras sobre la sociedad chilena, pero tienes que reconocer lo siguiente: tú tienes derecho a redactar la constitución política del Estado, y ese derecho es anterior al presidente, es anterior al parlamento, es anterior a los partidos políticos. Tú no le tienes que pedir por favor a la presidenta o a los partidos políticos que te regalen la constitución. Tú tienes que redactarla junto con todas las demás chilenas y chilenos. Para eso entonces hay que superar las barreras sectarias, que creo que es uno de los problemas más graves que tenemos, el sectarismo de los que militan en partidos. Yo, a propósito, agradezco las buenas palabras que hizo Patricio sobre mi trayectoria, pero ya llevo 30 años que no tengo militancia de partido, soy independiente, porque este Partido Socialista no tiene nada que ver con los principios del socialismo o de Allende, ni mucho menos. Entonces, no es que esté contra la política, sino que creo que el partido político, así como está en Chile, dependiendo de los poderes económicos, termina trabajando para sí mismo, para una pequeña secta, y dividiendo al pueblo e impidiendo que el pueblo sea el protagonista principal, porque ellos se toman entonces el protagonismo allá en el Parlamento. De manera que mi propuesta apunta a un tipo de organización popular. Nosotros le denominamos Movimiento por la Asamblea Constituyente, y punto. No es una cúpula partidaria ni una pirámide, es una organización transversal donde tú con tus vecinos o con tus ex compañeros de colegio o con tus colegas de profesión deciden que van a participar en la construcción de una asamblea constituyente, y para eso hay que elegir delegado a la constituyente y generar lo que se denomina el poder constituyente originario, es decir, la fuerza del pueblo, que tiene que ser una fuerza mayoritaria, el 70% de la población por lo menos, no el 51%, es una gran mayoría que doblega la resistencia del 1%. Aquí el que está mandando en Chile es el 1%. A ese 1% hay que ponerlo en su lugar, no lo vamos a aplastar. Cuando haya asamblea constituyente van a estar representados los más reaccionarios de derecha y los más izquierdistas revolucionarios. Todos van a estar representados en la asamblea constituyente. Pero si la asamblea constituyente es buena, es sana, es honesta, es democrática, vamos a ganar los que vivimos nuestro trabajo, que somos la mayoría de los chilenos.
Disculpe que sea como abogado del diablo, pero hoy día vivimos en una sociedad que, la sociedad que vivimos, obviamente está hecha gracias a los medios de comunicación, a este sistema, pero hoy día hay poca representatividad, y lo vemos los que vivimos en poblaciones, ya las juntas de vecinos no existen casi, y si existen llevan 3, 4, 5 personas. Tú hablaste de la educación, vimos el problema este del colegio en Estación Central. Hoy día las reuniones de apoderados, cada vez van menos gente en las reuniones de apoderados. En los centros culturales, cada vez que uno quiere constituir una organización, cada vez son menos. Y lo vimos en la representatividad hoy día de las últimas elecciones, donde la presidenta está gobernando hoy día con un 23% de votación. Uh-huh. El otro tanto fue para la Matei, pero hay casi un 60% que no está votando. Entonces, ¿cómo podemos hablar de esta representatividad en una asamblea constituyente si hoy día la sociedad como está, la vemos hoy día que no está con ganas, por decirlo así?
Es que hay que incentivar. No. Hay que hacer atractivo el proceso. Yo, por ejemplo, formo parte del grupo de Asamblea Constituyente en la Florida, y toda la gente que asiste ahí, que es poquita gente, está muy entusiasmada. Nosotros nos hemos organizado en comisiones o equipos de trabajo, donde unos se dedican a la difusión, otros se dedican a la formación, otros se dedican a las redes, y hay que ser responsables. Yo creo que hay que recuperar la confianza entre las personas. Entonces, si yo digo te voy a llamar, te llamo. Si te voy a mandar un mail, te mando el mail. Si vamos a hacer, nos vamos a juntar para resolver una situación, nos juntamos para resolver una situación. Este desafío es como recuperar la confianza en nosotros mismos, porque ha ido cayendo la confianza, pero en todo, ¿viste? Cayó la confianza en las Fuerzas Armadas y Carabineros, cayó la confianza en el Congreso, cayó la confianza en la Iglesia, cayó la confianza en los medios de comunicación. Como que el chileno, todo ese segmento que tú mencionabas, Sol, y lo que tú aludes también, Sergio, hay gente que a lo mejor está cansada de todo esto, no quiere nada con nada. Es una situación que yo creo que se puede ir revirtiendo con el entusiasmo de la gente que estamos participando, aunque sea a una pequeña escala. Porque esta cuestión tiene que ver con nosotros mismos, es recuperar la confianza en nosotros mismos como pueblos, como vecinos, como amigos, como familiares. Fíjense ustedes, da pena en el metro ver a la gente. O sea, el tipo que inventó las pantallas de celular, que son necesarios y todo, pero debe estar contento, porque al final la gente en el metro, uno puede ver que la mitad está mirando el celular, la mitad está ahí con una pantalla, nadie habla con nadie, nadie se fija en el del lado, nadie conversa con nadie. Hay pueblos chicos, aquí hay en otros países, donde la gente conversa mientras hace una fila para la micro, hace una fila en el banco. Entonces estamos en este momento muy digitalizados. Estamos muy con celulares encima, en la cuestión, en la tecnología y la tontera. Entonces, en realidad, estamos perdiendo el sentido humano, el sentido colectivo, el sentido, la visión, digamos, de solidaridad que nosotros necesitamos tener en Chile. Imagínate, para el terremoto, después del terremoto se revirtió un poco eso. Y tú podías ver que la gente conversaba un poco más entre sí, estábamos más preocupados del otro. Entonces, no podemos esperar que tiemble la tierra, que traiga desastre, para que los chilenos digamos, uy, a ver, hagamos algo entre nosotros. No, tenemos que romper ese aislamiento en el cual hemos estado encapsulados y empezar, la gente joven, la gente mayor, las mujeres, no hay ninguna discriminación. Todos están llamados a la Asamblea Constituyente, los estudiantes. Es cosa de que se organicen, se junten en una casa, conversen sobre el tema, cómo quieren hacer las cosas, cómo les gustaría el barrio, cómo les gustaría el país, cómo les gustaría la ciclovía, cómo les gustaría, no sé, la cuestión de los vertederos, la contaminación, la fábrica del lado, el vecino ruidoso. ¿Cómo arreglamos esos problemas? Yo creo que esa es la iniciativa que va a mover a la participación, y con participación se puede reducir un poco ese porcentaje de gente indiferente o que simplemente no está desencantada con todo. Si igual nosotros vivimos en un país relativamente normal. O sea, hay gente en el planeta donde que se están matando unos con otros, que se tienen que ir de refugiados, que no tienen que comer. Entonces nosotros a lo mejor hemos caído en un estado de aletargamiento, producto a lo mejor de las comodidades que tenemos, ¿verdad? Y al final no valoramos las cosas de la vida simple. Yo fui también al encuentro con el presidente Pepe Mujica de Uruguay, ahí en el Salón de Honor. El tipo no habló de política, el tipo habló de la vida, ¿te fijas? Y además, uno se acuerda, es presidente de la República. El tipo es fantástico, el tipo habló de la vida. Dijo, ustedes tienen que vivir, tienen que trabajar, sí, pero dejar tiempo para vivir la vida. De eso no nos podemos olvidar. Y si una señora en África tiene que caminar kilómetros con 2 cubos de agua y llega con la mitad del agua a su población para alimentar a su niño, que apenas lo tiene... Eso no es un problema de África, decía Mujica. Ese es un problema de la humanidad. Entonces, si nosotros nos relajamos pensando que el desastre está por allá y nosotros acá somos los top y los no sé qué, basta, esos son solo apariencias que nos mantienen en un estado de aislamiento y de insensibilidad frente a las cuestiones que pasan en el mundo y en la vida nuestra. Entonces uno tiene que despertar esa insensibilidad y darse cuenta que hay gente que necesita esa ayuda, esos puentes, y de esa manera vamos trabajando colectivamente. Y están todos invitados, ¿eh? Como decía Gustavo, desde la derecha y todo, y no solo en el espectro político, sino que diferentes corrientes religiosas, orientaciones sexuales, diferentes actividades económicas, inmigrantes, no solamente los chilenos, los inmigrantes que viven acá con nosotros. Todos nos tenemos que poner de acuerdo sobre el país que queremos.
Sí, quisiera agregar que el próximo sábado 22 hay una manifestación por la Asamblea Constituyente que convocan distintas organizaciones sociales. La idea es que en el vecindario nadie esté esperando que le vayan a invitar a la casa, sencillamente a través de las redes sociales, internet, qué sé yo, correos electrónicos, páginas web, cada uno está tratando de invitar a la ciudadanía, porque sin patita en la calle, sin presencia ciudadana, no vamos a lograr que se convoque realmente una asamblea constituyente. La minoría rica, el 1%, no hace marchas, no hace conferencias de prensa, ni siquiera hace declaraciones públicas. La minoría rica decide que nos van a imponer un sistema de FP, que nos van a imponer el robo del cobre chileno, que nos van a imponer los privilegios de la cúpula militar, que nos van a imponer un sistema de negociado en la salud y la educación. Ellos no hacen campaña, no salen con un letrero a las calles. Nosotros, que no tenemos capital, sí tenemos que salir a las calles, sí tenemos que hacer campaña. Y el 22 es un buen día para que empecemos este año a hacer presión, de tal manera que no se les pase por la mente a los señores diputados y senadores que nos van a poder imponer una constitución a espaldas del pueblo. Para hacer una nueva constitución necesitan 80 diputados y 26 senadores. Nosotros tenemos que presionar de tal manera que una buena cantidad de diputados y senadores piensen que si van a concursar con su voto en redactar una constitución arriba en la cúpula, eso va a ser mal visto por sus electores, que va a ser repudiado por la población, y por lo tanto no se presten para este juego. Aquí la cuestión es que si el pueblo decide, este esquema económico, social, educacional, militar, no se puede sostener. Chile es el único país de América Latina que no tiene una constitución hecha por el pueblo en una asamblea constituyente. Y en Chile entonces hay derechos esenciales, que como la negociación colectiva, los derechos de huelga, como el plebiscito, la revocatoria del mandato de las autoridades, la iniciativa popular de leyes, que no existen, pero sí existen en todos los demás países de América Latina. Por lo tanto, lo que estamos planteando es algo obvio, es algo razonable, es algo civilizado, es algo pacífico, es algo legal, y lo que es ilegal es que este Parlamento se atribuya la potestad de imponer una constitución, porque ni siquiera Pinochet le reconoce esa potestad, y en ese caso estarían violando incluso la constitución de Pinochet.
De Pinochet, justamente. Don Gustavo, Felipe, tenemos un contacto telefónico, queremos recibirlo. ¿Aló?
¿Aló?
¿Aló? Oye, mi nombre es Lidia Guayo, estoy aquí con Roberto Castro y estoy con Alan Penanén, un gran dirigente social de acá en la comuna de San Joaquín de la Legua. Hemos estado escuchando el programa y en realidad los quiero felicitar. Quiero felicitar a Sergio, a Sonia Araya, a Patricio, un gran amigo, y bueno, desearle lo mejor y buenas vibras, y que sigan escuchando este programa, este gran programa. Yo no soy muy adicta, si dijéramos, a la radio, pero sí, me estoy involucrando y es muy bueno. Así que un millón de gracias.
¿Cuál es su nombre?
Lidia Guayo.
Señora Lidia, ¿qué le parece? Estaba escuchando usted recién la conversación,
sí,
que teníamos
la Asamblea Constituyente.
Acerca de la Asamblea Constituyente, sí. Que finalmente Felipe nos manifestaba que tenía que ver con un cambio interno, de respetar los tiempos, de conocernos, de confiar en nosotros mismos y empezar a juntarnos y a conversar como vecinos. ¿Qué opina usted de esto?
Lo encuentro genial. De hecho, es una de las cosas que siempre nosotros luchamos acá en esta Junta de Vecinos, integrar a los vecinos, saber los problemas, que escuchen todo este tipo de opiniones. De a poco, es un trabajo de hormiga, pero hay que hacerlo, hay que seguir.
Hay que hacerlo.
¿Ya?
Bueno, el 22 de abril, o sea, de marzo, perdón. El próximo sábado, ¿dónde es, don Gustavo? Ya, pues, bueno, Radio San Miguel va a estar entonces contándole a todos los auditores dónde y a qué hora nos vamos a juntar el 22, sábado 22 de marzo, para que empezamos a hacer bulla, pues, como es. Con toda la familia, un trabajo de hormiga, como decía usted.
Ah, es lo que hay que hacer. Hay que salir a las calles, hay que escuchar a los vecinos, hay que integrarlo, hay un trabajo enorme. Apoyar a nuestra presidenta y hacerle llegar que lo que la gente quiere, lo que la gente necesita, y que hagan cambios, pero que los cambios se vean y se noten.
Muchas gracias.
Así que hasta luego, muchas gracias por escucharme, felicitaciones.
Muchas gracias a usted por escuchar. Vamos a despedirnos entonces, vamos a ir con un tema, una canción.
O sea, vamos a ir a un tema musical y nos vamos a dar 15 minutos más para redondear
para
y
redondear
todo.
Y...
el programa es hasta las 2 normalmente, pero está tan buena la conversa.
La conversación.
Nos vamos a ir con un tema y luego volvemos para redondear en los últimos 15 minutos. ¿Les parece?
Ya,
nos
pues.
Vamos a ir entonces con un tema de uno nuestro, uno chileno, obviamente, que acá le damos prioridad a la música chilena. Esto es Manuel García con Piedra Negra acá en Radio San Miguel, en nuestro Zona Sur, en Positivo Zona.
Nadie toma por asalto aquello que llamamos la realidad. Y ni siquiera un artista revólver de estrellas sabe algo de ella. La realidad ya no es un privilegio, es lo que nos sucede al andar. Solo al andar, solo al andar. Artistas atacan su piedra con símbolos que no entendemos. Se sientan a mirar su piedra y nos hablan de sueños y sueños. Estamos todos frente a una piedra tratando de romperla con la mirada y no pasa nada, no pasa nada. Estamos solos frente a una piedra tratando de moverla. La piedra ya se rompió y no lo vemos. Se sientan a mirar su piedra y nos hablan de lejos, de lejos, de lejos. Y los políticos dicen que todas las piedras son del color de ellos. Se sientan a mirar su piedra y nos hablan del pueblo, del pueblo y del pueblo. Estamos solos frente a una piedra tratando de moverla. Con la mirada no pasa nada, no pasa nada. Estamos todos frente a una piedra tratando de romperla. No, 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 no. Y los hombres de la religión dicen que todas las piedras serán de Dios. Se sientan a mirar su piedra y nos dicen lo que debemos, lo que no. Estamos todos frente a una piedra tratando de moverla. Con la mirada y no pasa nada, no pasa nada. Estamos solos frente a una piedra, frente a una piedra negra.
Ya estamos de regreso nuevamente acá, después de haber hecho este corte musical con Manuel García, que nos estaban comentando que ayer estuvo en concierto. Así que, oye, te cuento, Sol, que la semana pasada entrevistamos a Sebastián Milos, que es el creador de Portal Disc, y ya durante los tres, casi cuatro años que tiene el Portal Dix, el músico más bajado de Portal Dix, precisamente Manuel García, y con sus cuatro discos, así que mira, la rompe, parece, en nuestro país y en el mundo, Manuel García. Estamos ya entrando en estos últimos 15 minutos de programa, nos extendimos un poco más por la conversa y con Sol teníamos como una duda con respecto a si un plebiscito como que es el camino para dar y darle entendimiento al Congreso, a los senadores, a los diputados, de que es necesario hacer todos estos cambios radicales. O sea, se puede hacer, primero que todo, ¿la Constitución permite hacer un plebiscito, que el gobierno diga que se puede hacer un plebiscito, o ya ahí ya estamos mal, no lo permite?
Es que se puede, pero para algunos casos calificados a nivel municipal.
O sea, no se puede hacer un plebiscito para decirle a la gente, se puede hacer una asamblea constituyente, quieren asamblea, quieren la racionalización de cobre. No, o sea, ahí ya estamos mal.
Claro, ahí hay trabas.
Yo creo que hay que soslayar ese tipo de debate, porque es un debate demasiado sofisticado. Por cierto, yo estoy preparado para decirte de que si tenemos 80 diputados y 26 senadores, votamos una ley en el Parlamento que diga que sí, que se hace un plebiscito para que el pueblo decida por una nueva constitución. O sea, se puede siempre que hay un quórum tan alto
que ya, eso, pero, es imposible.
Ya que esto es imposible, ¿entiendes tú? Se puede, pero una situación demasiado cuesta arriba en las actuales circunstancias, donde el capital tiene el dinero para elegir diputados y senadores e influir en la voluntad de los senadores y los diputados de ambos bandos, no solo la Concertación, sino que también de la RN y UDI. Ahora, el tema, ¿por qué tanta reserva, por qué tanta resistencia a que haya asamblea constituyente? Ya que tenemos pocos minutos, yo quiero en estos pocos minutos decir que el tema de fondo, para que no nos emborsemos la perdida entre nosotros mismos, el tema de fondo es que al haber una constitución democrática, cada una de las chilenas y los chilenos va a tener derecho a decidir qué hacer con los bienes comunes a todos los chilenos, qué hacer con el agua de la cordillera, la nieve de la cordillera, la lluvia no es de Luxig, no es de Angelini, no es del Mercurio, la lluvia es de todos los chilenos, el agua de los ríos, los glaciares, el cobre, el oro, es de todos los chilenos. Eso incluso, fíjate Sergio, la constitución de Pinochet incluso respeta este principio, dice que el cobre es de propiedad absoluta, exclusiva, inalienable e imprescriptible propiedad del Estado. Pero la constitución, Sergio, es un papel escrito, se atropella en cualquier momento. En este momento que estamos discutiendo nosotros aquí, en esta hora que hemos estado discutiendo nosotros, se han ido 100 millones de dólares por concepto de cobre al extranjero, en una hora, ¿ya? ¿Y por qué se han ido eso? Porque se ha violado la constitución de Pinochet. O sea, la propia constitución de Pinochet, que es recontra mala, recontra autoritaria y fascista, sin embargo, reconoce que el cobre es de propiedad del Estado. Sin embargo, el cobre se va todos los años, en razón de 35 mil millones de dólares, al extranjero sin pagar impuestos.
O sea, eso quiere decir que este gobierno, al tener mayoría, en la nueva mayoría...
No le alcanza para los 80 votos.
Es que no tiene tanta mayoría. Exacto. O sea, tiene mayorías, pero no 80 diputados comprometidos.
Pero ahí está el producto.
Pero si la Constitución dice, la de Pinochet, que el cobre es chileno y todo, porque no se le está dando esos royalties tan gigantes.
Bueno, porque... ¿Eso es otra cosa? Por eso te digo... No hay que creer que las palabras bonitas que dice una constitución se cumplen. Pinochet, contra la opinión de Jaime Guzmán y de los grupos económicos, incluso Estados Unidos, el ejército chileno obligó a Pinochet a mantener la constitución del cobre, de la cuestión del cobre, tal como la dejó Allende en el 71. Está idéntica, no cambió ni un párrafo, ni una línea, ni una coma. Pero acto seguido, dos años después, se dicta la ley 18.023 que le permite a las compañías extranjeras llevarse nuestro cobre. Es un tema más complejo, pero quiero decir que si el pueblo no está organizado, si no hay poder constituyente originario, si no hay trabajo en el vecindario, como la señora Viviana nos planteó ahora, ¿verdad? La constitución, aunque redactemos la más bonita de las constituciones, la más democrática y participativa de las constituciones, la van a atropellar. Entonces el concepto clave, estimados auditores y auditoras de Radio San Miguel, el concepto clave es poder constituyente originario. Ustedes, nosotros, los chilenos y chilenas mayores de 18 años que vivimos dentro y fuera de Chile, somos el único poder que tiene que estar encima del Parlamento, encima del Presidente, encima de la Asamblea Constituyente. Y una vez que decidamos qué constitución vamos a tener para Chile, en función de un nuevo proyecto de país, un nuevo proyecto de sociedad, en ese momento este poder no se puede disolver. Se disuelve la Asamblea Constituyente, pero el poder constituyente originario, o sea, el pueblo organizado,
se mantiene
para que por los siglos de los siglos nuestros hijos y nuestros nietos sepan que su destino está en sus manos y no en las cúpulas partidistas parlamentarias.
Don Jorge, Don Gustavo, perdón. Una última pregunta. ¿Usted me podría dar un ejemplo? Porque para nosotros esto es nuevo. Yo creo que para Chile es bien nuevo este tema de empoderarse para generar una asamblea constituyente. ¿Algún ejemplo cercano, de un país cercano, donde sí fue posible romper con las cadenas mediáticas que tenemos encima?
Perdone que lo brutal de la respuesta, pero todos. O sea, Argentina, Bolivia, Perú, Uruguay, Paraguay, Venezuela, Brasil, Ecuador, o sea, México, Emiliano Zapata y Pancho Villa en 1914 hicieron la Asamblea Constituyente.
¿Nos puede dar un ejemplo? ¿Cómo se engranó eso? ¿Cómo se generó?
En cada país son distintas las circunstancias. No tenemos en pocos minutos tiempo para decirlo, pero hay una cosa. Nosotros tenemos que sentir que tenemos ese derecho. Porque el solo hecho de ser persona, tú tienes derecho a caminar por la calle, ¿verdad? Tienes derecho a tener familia, hijos y nietos. Bueno, ese mismo derecho, que no depende del presidente, ni de la iglesia, ni de nadie, tienes para hacer tu constitución. Es un derecho que nadie te lo puede quitar, y tú no tienes que pedirle por favor a nadie para ejercerlo, sencillamente tienes que ejercerlo. Pero para que esto funcione de manera ordenada, como decía Felipe, ¿no?, de manera que todas las chilenas puedan votar y participar, tiene que haber un plebiscito, una elección creíble, confiable. No se trata que los puros de izquierda nos juntemos y redactemos una nueva constitución. Eso no sirve para nada. Eso es un soviet, eso no es asamblea constituyente. Aquí se trata de que nos juntemos todas las chilenas y todos los chilenos mediante representados legítimamente elegidos de manera limpia, democrática, transparente, con colegio electoral, con lista de votantes, con propaganda igual en la prensa, en la radio y en la televisión, sin discriminación de nadie, ni discriminación sexual, ni discriminación económica, ni discriminación ideológica, sin discriminaciones, y entre todos redactamos la nueva constitución. Si participamos todos en la redacción de la nueva constitución, les aseguro, estimados Sergio, Felipe, Sol y Patricio, les aseguro que sería imposible que quedara vigente el actual modelo económico, el actual regalo del cobre y de los recursos naturales que se están regalando al extranjero, los actuales privilegios militares, los actuales privilegios de la AFP, todas las injusticias que se están cometiendo en Chile. Porque estas injusticias se están cometiendo porque la Constitución las permite y porque esta Constitución fue impuesta por la fuerza. Si hubiese sido consultada la población chilena, el pueblo chileno no habría tomado este esquema de convivencia, que en realidad no es de convivencia, es de opresión.
Casi todos los países latinoamericanos ya tienen asamblea constituyente, y Felipe, tú como comunicador nos puedes más o menos comentar por qué la prensa, por qué los medios de comunicaciones comerciales, que ya todos sabemos que dependen de esa cúpula acá en Chile, siempre tienden a decir, quieren asamblea constituyente, van a tener el chavismo de Venezuela acá en Chile.
Claro, es que ese es un metemiedo. Es lo mismo que hacía Pinochet en la plebiscito del sí, que decía que si Chile votaba por el no, el auto que iba circulando por el túnel oscuro se iba a detener y se iba a estancar y el país se iba a ir al precipicio, ¿verdad? Son metemiedo. La verdad es que nosotros tenemos que tener la confianza en que democráticamente vamos a tomar todas nuestras decisiones, ¿verdad? Esta iniciativa por la Asamblea Constituyente es totalmente pacífica, es una iniciativa transversal. Nosotros estamos con herramientas que no son violentas, el amor es necesario para este proceso, no la violencia, ¿verdad? Y la crítica y la autocrítica también. Nosotros tenemos toda esa apertura que tiene que ver con un modo de vida, o sea, de ser mejores como personas también. Porque si nosotros llegamos a la Asamblea Constituyente, supongamos que lo logramos en 6 meses, por decirlo, pero si nos vamos a poner a pelear y a descalificarnos y a tirarnos las manzanas y a tirarnos los lápices por la cabeza, eso no va a resultar, ¿verdad? Entonces necesitamos también trabajar sobre nosotros mismos, o sea, tenemos posiciones diferentes, todos tenemos nuestras ideas, nuestros planteamientos, y resulta que respetar el planteamiento del otro, ordenar el debate, llegar a una votación, y si yo perdí mi moción, tengo que tener una fuerza de voluntad, una paz interior también para entender y respetar la fuerza de la mayoría. Te doy un ejemplo. Si nosotros ponemos a discusión política el caso de Hidro Aysén, si la mayoría de los chilenos, en un minuto si se vota eso, supongamos, la mayoría de los chilenos piensa que está bien que los ríos sean propiedad de los españoles, de los italianos, y que el agua sea de ellos, y que el proyecto sea extranjero, y que estén metidos ahí en la Patagonia, y que destruyan la naturaleza. Si la mayoría dice sí, hagámoslo, ¿qué vamos a decir nosotros? Si es una votación bien hecha, si es bien difundida, bien debatida, con buenos registros, transparente, pública, hay que acatar, porque esa es la decisión de la mayoría de los chilenos. Yo creo que la mayoría no va a decir eso, pero te pongo un ejemplo que a uno le dolría aceptarlo. Entonces, el juego democrático inherente a un proceso constituyente es un desafío también para nosotros mismos como personas, porque todos tenemos intereses. Lo que está pasando ahora es que los intereses de unos pocos se imponen sobre los muchos, y nosotros que somos la mayoría no nos animamos a cambiarlo, ¿verdad? Y eso lo dijo Roberto Grandón también, Garretón, perdón, ayer. O sea, somos mayoría, pero actuamos como minoría, ¿ya? Entonces es muy interesante el juego, porque al final el sistema que ha descrito muy bien Gustavo y que todos más o menos conocemos, ¿verdad? Es impresionante que no hay revolución, pues. como decía, aparece Sol, no hay revolución. Entonces, ¿qué pasa? Que está bien hecho. O sea, nos gusta, lo disfrutamos, nos gusta consumir, somos felices con el programa Farándula en la tele, y por eso tomamos una cierta actitud de inercia, de no cambiar nada, ¿para qué? Hay muchos jóvenes que no tienen ideales, hay grupos de jóvenes que están por la cuestión del suicidio, deprimidos. ¿Qué es eso? Si es gente joven que está empezando a vivir. Entonces eso nos tiene que llamar a un golpe como sociedad. O sea, ¿en qué punto de la vivencia estamos? Entonces, claro, es bueno recuperar esos ideales, es bueno tratar de pensar en el país, en el bienestar del otro, en el bien común, rescatar esos valores tradicionales de la democracia clásica y ponerla en juego acá en la discusión, en el debate amistoso, cívico, amistoso, ¿verdad?, y fraterno entre chilenos. Si esto no es una cuestión de armas, no es una cuestión de violencia, de delincuencia, no es nada que pueda causarle daño a los demás, al contrario. Si tú lo miras solo desde el punto de vista de la socialización, de la sociedad, del aspecto social de la vida, de juntarse, nos gusta juntarnos a un carrete, está bien. Aprovechemos conversar un poquito, aprovechemos de saber cómo estamos, de nuestras cosas, no solamente comer y disfrutar de tomar y todo, está bien. Pero esto se trata de conversar, pero no tampoco una conversación pura y sencilla, sino que es pensando en solucionar los problemas del país, de la comuna, del barrio. Tenemos esa potestad, tenemos esa capacidad. Entonces esa es la invitación también.
Tenemos que recuperar el interés de todos, de la ciudadanía, sí, a sumarse, sí, a este gran cambio que es necesario y urgente, como dicen ustedes. Bueno, nosotros queremos agradecerles enormemente esta visita, esta conversación que hemos disfrutado Sergio y yo mucho acá en el estudio, y entiendo, según los mensajes que me están llegando, que en la casa también se está disfrutando esta amena conversación, que no se da siempre, porque no se da en la instancia. Entonces, de antemano, o sea, desde ya digo yo, decirles a ustedes que estamos abiertos nosotros como radio a recibir y a generar estos espacios de conversación. Una de las preguntas que le hacía yo delante es cómo rompemos este círculo de la gente que dice que no me importa, no me interesa, con esto mismo, con estas conversaciones. Y no, pues estamos contentos, les agradecemos su visita.
Y que no sea la primera vez también.
Pues, que no sea la última.
Bueno, o sea, pero, la última,
Sergio. Lo mismo que la semana pasada, Sergio. Que no sea la última. La última. Están completamente invitados.
Bueno, Felipe nos va a acompañar ya el próximo sábado como, sí, panelista estable, con temas que nos vamos a poner de acuerdo durante la semana. Y con invitados también que vamos a tener. Pero, Gustavo, como dice Sol, agradecerle y que no sea la última, dejarlo invitado para una próxima oportunidad, y les dejo el micrófono.
Sí. Bueno, desde ya les agradezco la invitación, Saludo a los auditores y auditoras de esta emisora heroica, porque yo sé lo que es hacer radio en estas condiciones sin el apoyo de grandes empresas comerciales, y les invito para el sábado 22 a la marcha de las marchas por una asamblea constituyente, a acostumbrarnos a que en la asamblea constituyente hay gente que piensa muy distinto, pero que en un punto estamos de acuerdo: tenemos derecho a ser dueños de nuestro propio destino. No aceptamos que nos hayan rayado la cancha Matei, Merino, Pinochet y Mendoza. Eso es indigno del pueblo chileno, de la Patria O'Higgins, de Pablo Neruda, de Gabriela Mistral, de Salvador Allende, de Ramón Emilio Tomic. Chile merece una constitución, porque el pueblo chileno ha dado 200 años de lucha por su libertad, por su soberanía y por la democracia.
Muchas gracias, Gustavo. Felipe,
aprovechar de invitar, fíjate que estuve con en el programa que el otro programa de la radio, con migrantes. Ellos están organizados, hay más de 100 organizaciones migrantes en Chile. A lo mejor alguno de ellos está escuchando Radio San Miguel en este momento. Quería invitar a los migrantes y a los chilenos, a todos nosotros, a una conferencia de prensa que se va a hacer el 21, ahora la próxima semana. Se va a hacer en el Instituto Cultural de Providencia, en Manuel Montt 101. Ya, la hora todavía no la sé, pero va a ser una conferencia de prensa para que pueda ir Radio San Miguel también, y todas las personas que estén interesadas en conocer los planteamientos de este grupo interesante de hermanos. Y que, bueno, si quieren más detalle pueden escribir a Radio San Miguel, y tú, Sergio, me haces saber y yo mando la información a las personas sin ningún problema.
Y deja la invitación para el programa que se transmite el martes.
Exacto, el martes de 2 a 3.
Así es.
Muchas ¿Pata? Gracias.
Bueno, igual agradecer, digamos, la invitación de Radio San Miguel, y espero que los auditores hayan estado satisfechos de esta respuesta. Yo sé que faltan muchas cosas que decir sobre la Asamblea Constituyente. Pero desde ya invitamos a todas las personas que estén interesados, y que por supuesto esto es la Asamblea Constituyente, algo importante, participar de lo que es el movimiento de la Asamblea Constituyente, porque tenemos que construir una base de sustentación de lo que va a ser en nuestras futuras discusiones. Estamos invitados en otras radios también, iremos a la Radio Win, que nos están invitando próximamente, así que es una forma de integrar gente en este movimiento, que es importante, que, como lo repito, es la base de sustentación de una futura constitución, porque es ahí donde estamos discutiendo, es ahí donde estamos difundiendo y haciendo conciencia de la necesidad nuestra de cambiar esta constitución a partir de las bases. Muchas gracias.